that I heard of once in a lullaby. Clouds are far behind me. Where laughter falls like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
¿Cómo le va, Lorenita? Muy bien.
¿Cómo está?
Está contento de tenemos una estrella de la dirección cinematográfica, lo cual nos pone de muy buen humor.
Absolutamente.
¿Cómo le fue estos días? ¿Fue al cine? ¿Vio algo?
No he ido al cine, no. Pero voy bastante al teatro, la verdad que sí. Bueno, nosotros nos complementamos. Usted me cuenta de cine, yo le cuento de teatro.
Sí.
Pero hoy vamos a abordar el cine y estamos felices de que así sea.
Presénteme esta invitada preciosa, además.
Es guionista, docente, productora, directora.
Linda.
Bella, se ha convertido en 2017 en la primera mujer cineasta de habla hispana y segunda en la historia en ganar la Concha de Plata, la mejor directora, en lo que fue la 65ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su película Alanis, es Anahí Berneri. Bienvenida.
Hola, preciosa.
Hola, gracias. Qué alegría.
Siguiendo, ¿no? Porque yo también gané Concha de Plata.
Claro, pero, y el premio en Guadalajara.
Qué absurdo, ¿no? Claro, nos seguimos. Pero es absurdo, porque a mí al principio, yo gané 3 veces ese premio. No es por alardear, es para nada. Otro también perdí. Pero digo, la gracia es que nunca me escribieron Concha de Plata ni de Oro. Me escribieron Perla del Cantábrico.
¿Por qué?
Me preocupa saber por qué ponen eso. ¿Qué es lo que le pasa con Concha de Plata? No sé.
Bueno,
terrible.
Fue muy gracioso. Muy gracioso, uno se lo toma con humor, pero no cuando Sofía Gala también ganó el premio de la Concha.
Absolutamente.
A mejor actriz por la película.
Precioso.
Y bueno, y Twitter estalló con los chistes de mal gusto y con lo burdo, con el lugar, ¿no?
¿Qué gusto tiene por el mal gusto, ¿no? A veces sí. Es brutal, ¿no? Uno lee y dice...
Pero el chiste es fácil.
Ni haciendo un máster podés escribir tan horrible. Sí, sí, y bueno, ya está.
Pero en una película que habla de prostitución, para mí es doblemente significativo.
Claro
la
que
concha.
Sí, claro. Y qué reacción tiene cada uno, ¿no? Cómo lo toma cada uno. El otro día yo había recomendado una película, ¿no? Y dije, es excelsa, dije esa frase. Y entonces una amiga mía no se animó a decirme que no le gustó mucho y me dice, según vos, ¿qué es excelso?
Muy bien.
Digo, muy, muy bueno, le dije, porque si lo seguía explicando era horrible. Pues es que yo no sé cómo empezaste, Anahí, la verdad me encantaría saberlo. ¿Dónde naciste vos?
¿Cómo empecé? Yo nací en Martínez. Tengo mi papá, la verdad, siempre estaba con una cámara encima.
Y, ¿ah, sí?
Sí, no, era un aficionado total, pero siempre he estado con una cámara de fotos o con una cámara, bueno, en ese momento Super 8. Y era aficionado y hacía sus propios cortos. Y él,
¿hacía sus propios
sí,
cortos?
Sí, sí, trabajé en telecomunicaciones, nada que ver.
¿En otra cosa?
Sí, sí, pero bueno, le gustaba el cine. Y sí estudié desde el primario mucha actuación. La verdad es que creo que
¿sí?
lo que
¿quería
me
ser actriz?
Quería ser actriz. Y a mi familia le daba mucho miedo que sea actriz.
Siempre pasa lo mismo. Sí. Lo conoces a Sebastián, ¿no? Sebastián Basualdo.
Escritor.
¿Qué es lo que les pasa a los padres con el tema de la actuación, no? Porque con otras cosas no pasa.
Pero con la actuación hay mucho prejuicio.
Es un estudio psicológico que hay que hacer. Uh-huh. Dice, quiero bailar en el caño de no sé qué. Ah, bueno, este es simpático, va toda la familia a ver. Actriz.
Bueno, en el ámbito familiar íntimo, en el uso cotidiano del lenguaje, hay una cuestión de, no te hagas la actriz, no te hagas el actor. Como una cuestión peyorativa, ¿no?
Es verdad.
Sí. Y te formaste en la ORT, una escuela hoy considerada de oportunidades, donde ya está la especialización,
sí,
¿no?
Desde un lugar técnico, porque eso me daba tanto miedo. O sea, fue bueno, voy a seguir producción, porque seguí producción, que era mejor visto para una mujer, y en una escuela técnica como es ORT, y ya salí. Y bueno, ya salí y me puse a hacer montaje, o sea, ya salí con un oficio. Y me gané una beca para estudiar en el INA, que es una escuela en las afueras de París, ahí en la misma, en mismo ORT, que en ese momento lo daban, y bueno, ahí estudié documental, así que mi formación no es de directora de cine de ficción, pero bueno, un poco entre la actuación, el documental.
Pero contame, ¿desde chica vos veías mucho cine?
Sí, sí, en casa se veía mucho cine. Cine americano, cine de estudio, pero
bueno,
había mucho gusto.
Pero oíme,
mucho gusto.
Perdón,
justamente
hay un gran
para narrar,
cine americano,
no, ni hablar.
¿No? Digamos lo que es real.
¿Qué director
hay
está
un
interesado?
Gran cine
no, mi primera, realmente, digo, mi primera imagen o el primer momento que me interesé por cómo se hacen las películas fue mi papá llevándome a ver E.T. y me leyó todos los subtítulos y tenía 6 años.
Ay,
y yo sola con mi padre, y recuerdo que salí con fiebre. Era como el recuerdo más edípico de mi vida, creo.
Claro, seguro.
Digo, esas cosas que uno lo marcan, seguramente.
¿Y no te acordás qué película fuiste a ver?
No, E.T. La de Steven Spielberg.
Claro.
Justamente.
Qué linda película.
Pero sin doblar, entonces.
Más allá o más acá de lo linda que era, era lo conmovedora que fue.
Muy conmovedora.
En un momento dado era tan conmovedora la película, ¿no? Tan
sin llorar abrazada del padre.
Sí.
¿Y qué aprendizajes te dio esa beca en París? En materia de cine, de documentales.
No, a ver, yo creo que tengo una impronta documental muy, muy grande. Claro. Digo, siempre intento retratar realidades. O sea, mi forma de abordar la ficción es intentar correrme de la representación y hacer un retrato de la realidad. Digo, por ejemplo, ahora en Alanís filmamos mucho en Plaza Miserere. Y filmamos también con muchas chicas que trabajan en la calle. Y mi idea siempre es no vaciar para poner extras o para representar aquello que existe en la realidad, sino ir y de alguna manera hacer que los actores, hacer que la ficción se empape de esa realidad. Sí, para mí
sí,
eso fue
claro,
importantísimo.
Fundamental.
Aparte es posible.
En ese tema más fundamental y bien, ¿no?
Porque es posible, digo, es posible. A veces la industria cinematográfica hace todo lo contrario, ¿no? Digo, muchas veces somos esclavos de la ficción, ¿no? De tener que representar aquello que ya existe y que muchas veces uno puede acceder con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿no? Para nosotros, pero fueron experiencias muy fuertes las que vivimos con Sofía Gala. Digamos, estábamos filmando y al lado había un chico con una botella, le rompió la cabeza a otro chico, situaciones de mujeres que se acercaban y decían, ay, sí, yo quiero participar, y otras que salían
que se enojaban.
Corriendo, que sí. Se enojaban.
No, nos pasa mucho con la gente cuando filmamos por los sitios donde muchísimo. Nos permiten, pero que uh-huh. es gente que está en eso, que muchísimo. Es de eso, ¿no? Pero... Y además uno los trata con mucho cariño en general. La gente de cine trata muy bien a todos los extras.
Sí.
Digo, sí. no a los a los extras que contratás, que también los tratás también. Bien. Pero yo he visto una mirada muy piadosa en cuanto a porque...
De mucho respeto.
Uno, una cámara es como un arma, ¿no? Entonces uh-huh. uno tiene que tener tanto cuidado, ¿no? Con...
De no engañar, sobre todo, sí, ¿no? De sí, no exponer, sí, de ser respetuoso sí, con el sí, otro, ¿no? Sí. Eso.
¿Cómo le gustó a todo el mundo tu película, eh? Qué suerte, qué, bueno. qué bien.
Y pensaba que la visibilidad tal vez para muchos llegó con Alanis, sin embargo, ella debuta como directora y guionista con Un año sin amor, una película por la que obtiene 15 premios internacionales. Esa fue su primer película. Después vino Encarnación, que participó de la competencia oficial de San Sebastián y también obtuvo un premio.
¿Qué tal
y esa? Por tu culpa es el tercer largometraje que protagoniza Erika Rivas. Después, por toda tu trayectoria, te invitan a ser jurado de San Sebastián.
Y para mí fue rarísimo que invitaran la película en competencia. Y les dije, digo, pero miren que es una película muy chiquita, porque esta es, la verdad que sí que fue un proyecto que no lo tenía no lo tenía pensado. Digo, apareció Sagay, la asociación de actores e intérpretes, con una propuesta para hacer un corto. Y el corto mezclaba el tema de la trata con el tema de la prostitución.
Ah, mira.
Y yo les dije, miren, si quieren que yo haga este proyecto, vamos a diferenciar los temas. Digo, la trata es la trata y la prostitución es la prostitución. Yo he visto ya muchas películas y muchos trabajos hechos sobre la trata. Me parece que podríamos hablar sobre el tema de la prostitución, que es un tema que en el feminismo divide aguas, ¿no? Que hay posiciones encontradas, sin victimizar, ¿no? Que era mi idea, sin victimizar ni tampoco hacer una apología, ¿no? del trabajo sexual. Digo, yo no voy a... No,
es
no,
justo,
no,
es lo que es.
Es lo que es un retrato de una mujer tres días que sobrevive gracias a la prostitución. Digo, pero tiene la elección de hacerlo entre muy pocas... opciones de vida. Ese era un poco el gran desafío que teníamos por delante. Y tuve la alegría de encontrarme con Sofía y que quiso hacerlo con su bebé, quiso trabajar con su hijo.
Ella es una chica muy especial.
Sí.
Y muy, no, pero en todo sentido, y muy amorosa. Es mucho más amorosa de lo que la gente cree. ¿Vos sabés?
Sí.
Yo me acuerdo que yo la cuidaba cuando era chiquita porque... El cuento es así. Ella nació, yo la vi en la panza, ¿no? Entonces, yo le decía chinita, porque parece una chinita, muy preciosa. Y es muy descarada, ¿viste? Muy. Y entonces, tenía 12 o 13 años. Y estaba haciendo teatro su madre, yo estaba seguro, en Mar del Plata. Entonces, estaba en un hotel que se llamaba Dos Reyes, que está ahí.
Sí.
Y existe. Que en los inviernos, a veces, del campo, íbamos a dormir ahí. Y me conocían mucho. Entonces me llamaban señora Bordeu. Entonces yo decía, buenas noches. ¿Sofía Gala llegó a dormir? No, señora Bordeu, no se preocupe. Me hace un favor. Cuando llegue me llama. Y así pasaban las noches hasta que yo supiera, esa madre judía mía, que ella estaba tranquila y bien. Porque me preocupaba que estuviera muy solita. Y ella en realidad era para cuidarme a mí de pronto, porque ella es aguerrida. Ella tiene mucha fuerza en su personalidad. Lo que pasa es que le encanta, viste que los franceses dicen una frase que a mí me encanta, que dice, "Et pâté le bourgeois, pâté en al burgués". Bueno, ella es pâté en al burgués. Sí, entonces sí, le encanta sí. que decir el doble de la agresión, de no sé qué.
Es provocadora.
Es provocadora y es tan linda persona, tan linda persona.
Pero es muy dulce.
Y qué buena actriz es.
Sí, sí.
Qué buena talentosa. Actriz. Me sí. alegra muchísimo que ustedes dos hayan estado tan bien sí. y que no, hayan tenido tanto éxito.
Porque aparte nosotros nos llamamos para hacer un corto y acepté por algo de compromiso, ¿no? Con el tema. Y dijimos, bueno, hagamos los dos días. Le dije a Sofi dijo que sí, aceptó con su hijo. Y después de ver el material, y porque la habíamos pasado tan bien, dijimos, hagamos un largo, digo, hagamos un largo de esta película. Pero fue una película que filmamos en 3 semanas, en muy poquito
eso
tiempo.
Eso es lo que hay que hacer, filmar. Tenemos una película para filmar en 3 semanas.
Muy bien.
Contame, mi amor, ¿y ahora qué vas a hacer esto que es dificilísimo?
Bueno, sí.
¿No?
Sí. Vamos a dar a conocer.
Sí, una serie para Telefe Viacom ahora.
Sí. Sí.
Con Leonardo Sbaraglia.
Sí.
Que se llama Morir de Amor.
Sí.
Y es la historia, bueno, de un hombre que tiene una crisis porque su mujer muere mientras él está en la Antártida en una misión como científico. Y,
muy buena idea esa.
Sí. Y no llega a despedirse, y cuando vuelve, por circunstancias de la vida, empieza a acompañar mujeres que tienen enfermedades terminales y las mata. Se transforma en un asesino serial. Son enfermas terminales y antes las enamora antes de matarla.
¿Vos dirigís esta serie? ¿Y quién ha escrito?
No, Erika Halvorsen. Ajá. Y Gonzalo de María, dos muy buenos autores.
Y Gonzalo,
yo leí, debo decirte que ella muy amablemente me invitó a trabajar con ella, cosa sí. que para mí sería un enorme honor. No pudimos por fechas,
claro.
Es por eso nada más.
Pero me encantaría.
Sí, pero bueno, ya lo haremos. Otros proyectos, ya,
claro.
Otros proyectos.
Hablabas de la Antártida en esta sí. serie. ¿Cuán representado está ese espacio tan especial que muchos desconocen lo que significa, ¿no? Digo, no hay hoteles, hay que vivir arriba de un barco para hacer la travesía a la Antártida, sí. bajar en las diferentes bases,
no
uno
sé
de los
si vamos
más caros
a,
del mundo.
No sé si vamos a viajar a la Antártida en este momento, pero sí.
Pero hay otros sitios
vamos
que
pueden, sí, muy cercanos.
Digo, no le saquemos la ilusión a la gente.
No, pero va a estar muy representada.
No, es un interesante
sí,
destino
muy,
para conocer.
Muy,
que
muy representada la Antártida, bueno, desde hielo de los glaciares hasta las bases militares y científicas que hay en Neuquén, digamos. Vamos a trabajar, sí, con nieve, con frío.
En escenarios naturales.
En escenarios naturales, sí.
sí.
Hay una
pero no
apuesta
es tanto
muy importante.
Tiempo eso.
No, es el pasado del personaje, pero que
una
ocupa,
semana será.
Sí, una semana de rodaje será y,
sí.
y que ocupa bueno,
calculé.
Tiempo en cada una de cada uno de los capítulos se cuenta un poco este pasado y esta crisis del personaje, donde el personaje se volvió peligroso para sus compañeros en esta
es
querida
la
huida.
Idea, ¿no?
Y es un sí. desafío que llega a vos por el éxito que ha tenido Alanis, es tu experiencia primera, diríamos, en televisión.
Sí, la verdad manera. Es que sí, yo creo que yo debo decir que también Alanis me encuentra a mí, y digo, yo creo que el éxito de la película y estas oportunidades vienen también por un momento que es histórico. Digo, me parece que tienen que ver con cierto lugar de la mujer, con cierta revolución que estamos haciendo. Muy y Alanis no llega, digo, no es que llega en un momento, digo, no es que la hago porque aparece este movimiento, sino el movimiento de Ni Una Menos y todo lo que ha pasado con el 8M, sino que llegó en ese momento, uno no sabe, es el centésimo mono, ¿no? De alguna manera todos estamos hablando de lo mismo y trabajando en lo mismo desde distintos tipos de militancia.
Yo me preguntaba, en relación a la serie, ¿cuál es el móvil de por qué asesina a las...
Bueno.
Porque pensaba, están enfermas. No, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque me acordaba de un cuento de Abelardo, que se llama El Candelabro de Plata, donde el personaje, en una noche de Navidad, invita a un mendigo a comer y lo termina matando. ¿Pero por qué lo mata? Porque lo hace feliz. O sea, lo hace feliz y lo mata. Y él justifica ese asesinato porque dice, hice feliz a un hombre. Entonces, necesita hacerlo feliz y después matarlo. Y pensaba, no sé por qué, en una relación que puede estar cerca de eso.
Y bueno, tiene que ver mucho con eso. La serie habla de la soledad y tenemos
porque algo es un motor que no de buenas a primeras la gente empieza a matar.
No. Un verbo que aparece mucho en la serie que es despenar, ¿no? Quitarle al otro la pena. Y un poco habla de la decisión de estas mujeres de morir con él ¿no? Morir de amor y no morir solas. Me parece que el personaje, la mayor arma de seducción que tiene es que escucha. En un momento de mucha soledad, como tiene la enfermedad, y que los sanos les cuesta tanto escuchar la enfermedad, ¿no? Muchas veces existe esa negación de, estás bien, se te ve mejor, ¿no? Y escuchar al otro, escuchar realmente el sufrimiento, acompañar en ese sufrimiento, es algo muy amoroso.
Claro, qué interesante, porque debe ser un personaje muy complejo, ¿no? Sí. El de Sbaraglia, ¿cierto?
Sí.
Digamos, como personaje debe tener varias aristas, varios costados. Mm. No un psicópata de perfil recto, digamos.
No es un psicópata clásico. Claro. Sí, sí.
Pero
sí.
Es un psicópata.
Es un psicópata, por supuesto, y es una ficción, y es un thriller, y es género.
Vos sabés que a mí me encanta, yo creo que habría que hacer una película así de thriller, o un thriller, o una película sobre el miedo, o sobre cierta violencia que da el miedo, ¿no? Muy difícil hacer cine de terror, sí. O de terror horrible, la palabra.
A mí me encanta el género.
El terror es una de las cosas más terroríficas que hay, porque qué mal lo hacen, ¿no? Los americanos que lo hacían tan bien lo están haciendo tan mal, además, ¿no?
Sí, se han pasado algo.
Los ingleses, tal vez, ahora, pero... Uh-huh. ¿Y uh-huh. qué vas a hacer después?
No sé. No, te cuento que estoy haciendo ya. Estoy produciendo una película de Javier Van de Kouter, que se llama 735, que es sobre la masacre de Carmen de Patagones. Donde, bueno, hay un hecho donde Juniors, un chico de 15 años, entró al colegio y mató a tres de sus compañeros con un arma,
claro.
Le sacó a su padre y hirió a varios otros. Esta película no habla de, juntos escribimos el guión, no habla del pasado, sino que sigue a dos de las víctimas, uno que tiene una bala en el pulmón y otro que, bueno, fue gravemente herido, y van en un viaje en busca de Junior, que nunca estuvo preso porque era menor de edad y que hoy está libre y que ya no tiene...
Esto no entendí, ¿no la vas a dirigir?
No, escribí y produzco.
Ah, bien, bien.
Y Javier Van de Kouter, que bueno, es el guionista de Historias de un Clan, recibió el año pasado un Martín Fierro y es mi socio. Estamos juntos en este proyecto y bueno, lo estamos filmando ahora. Ni bien terminó la serie, empezamos con ese rodaje.
¿Y sí. cómo es el proceso creativo de escribir con alguien? ¿Cómo te llevas con eso?
Bien, muy bien. La verdad es que uno tiene que tener una comunión con el co-guionista, ¿no? Digo, no es sencillo,
no,
pero es hermoso.
Es un temón ese. Por eso te lo preguntamos. Es un temor, ¿no? El director o la directora tiene que estar muy mancomunado con el que está escribiendo, porque además tiene sus propias imágenes. Y,
sí.
¿No?
Sí, aquí estoy con los autores de Morir
difícil.
De Amor, palmo a palmo, para avanzar también con la serie.
Pero ese ya
es
lo tenés
difícil.
Listo, ¿no?
Estamos con los últimos capítulos, estamos cerrando los últimos capítulos.
Así que estás haciendo producción ahora, qué bien.
Me encanta, sí. Sí,
a mí,
correrme un poco.
Yo también sería productora, a mí me encanta la idea de crear.
Sí, y de acompañar a otro en un proceso creativo. Más cuando, bueno, uno estuvo involucrado en la escritura, ¿no?
Sí.
Sí.
Gran Splendid, aquel proyecto tan interesante junto a Sergio Wolf. ¿Qué hay de él?
¿Qué hay de él? Bueno, en este momento estamos más parados, pero ese sí es un thriller literario para filmar en la librería Gran Splendid, con varios autores argentinos. Y bueno, es una película que la verdad no es una película popular, pero es una película de producción importante. Hoy no es tan sencillo.
Esto es lo que es algo que están por hacer.
Sí, algo
que mira muy bien, Lorenita.
Ahora, cuando decís no es para el público en general, es una película más de culto,
¿cómo
la imaginas?
No, lo que estamos diciendo es que bueno, lo que sucede es desde no es tan sencillo desde hay proyectos que son más populares que otros.
Sí.
Es así, digamos, cuando uno
lo que pasa es que no hay que pensar en eso tal vez, ¿no? Digo, si uno tiene tanta
pero
ganas
para
de hacer algo,
financiarla
y ya lo sé, mi amor,
eso es lo que pasa, por eso
pero
ya lo hubiese filmado.
Ahí venimos enseguida con
y retomamos
pero sabes una cosa, ¿qué hacemos con lo que nos gusta?
Bueno, hay que pelearla. Por eso no digo, no la abandonamos, seguimos.
Porque
en ese
lo
camino.
Que pasa es que las viejas utopías tienen que estar presentes, ¿no?
Siempre.
No solo pensar en el éxito comercial, también ojalá se llenara el cine, pero no hay ninguna, ya va, no hay ninguna seguridad.
Nunca.
Nunca.
Por suerte.
Volvemos, sí.
Vende caro tu amor, aventurera. Dale el precio del dolor a tu pasado.
Mujer. Hasta las 14. Graciela Borges, en la radio de todos. Continuamos con Una Mujer.
Regresamos acá. Con Nayib Berneri, guionista, directora, productora, docente.
Todo.
Doctora Dalanís.
Todo.
Y nos estabas contando de Gran Espléndido, este proyecto que está en gestación con Sergio Wolf, que es una investigación literaria, ¿no? Que se propone en la película,
¿no? Un thriller. Un poquitito que en este momento hablar, me quería servir de excusa para hablar también de momento del cine argentino, donde es difícil muchas veces financiar ciertos proyectos que no son claramente populares, ¿no? Ni o dirigidos a una audiencia amplia. Por supuesto que después el éxito o no éxito de los proyectos depende, es tan azaroso, digamos. Nosotros cuando hicimos justamente mi última película no pretendíamos nada y la hicimos por el placer, pero Pero financiar el cine es difícil, ¿no? Cuando se sale de la media, no es una película de 2-3 semanas que uno puede hacer con la plata del Instituto de Cine.
Hay chicos también que tienen que aprender que a veces los que dicen hago cine y no me importa lo que ocurra, no es así.
No es así.
Eso digámoslo claro también.
Totalmente.
Sabemos que tenemos chicos que conocemos, que amamos, yo adoro los chicos, y los chicos tienen una especie de amorosidad hacia mí grande, y yo se los agradezco mucho, pero en realidad yo me doy cuenta que hay como un... Bueno, no importa.
Sí, y una desidia también hacia el espectador muchas veces, ¿no? Digamos, hay muchas veces donde, bueno...
Cobro el dinero, ¿viste? Hago la película, me doy el gusto, la ve mi mamá, mi tía Dominga y tres más. Entonces tampoco eso es...
Bueno, la verdad es que, digo, nunca pensé el cine así, digo, de verdad...
Pero mi amor, vos sos un artista, verdaderamente. Pero los chicos, cuando vos ves, yo por ejemplo, he ido muchísimas veces afuera a dar pequeñas conferencias, charlas, nada, no soy nadie para dar nada, pero en fin, para que te piden y escuchan. Las escuelas de cine están llenas de chicos. Y vos cuando mirás esa platea inmensa, decís, uno de estos llegará, porque es muy difícil hacer cine. Son miles. Antes no era así. No ibas afuera y te encontrabas en Córdoba o en Santiago o en Jujuy lleno de chicos que quieren hacer cine y hacer cine y ser y el cine. Y el cine no era así.
No. No,
era casi ausente esa platea de gente.
Hoy es cierto también que se amplió muchísimo el mercado. Hoy decimos cine y ya las pantallas no son solo el cine.
No.
No. Hoy hay todo un mundo con las ficciones.
Sí.
Vos sos docente. Sí. ¿Hacia dónde aprecias que va la búsqueda de los estudiantes?
Y lo que veo es que hoy... yo creo que es cíclico, ¿no? Y así como mi generación se corría del género, se corría del lugar más narrativo, se inclinaba hacia el minimalismo, hoy pasa todo lo contrario. Todos están muy interesados por contar, por el guión de hierro, por el género, y está bien.
Lo que pasa es que un guión de hierro es lo más difícil que hay en el mundo.
Es lo más difícil. Pero está bien, a mí me parece que está bien la vuelta... No, y que las nuevas generaciones también nos critiquen a nosotros y así.
Igual
es.
Somos todos lo mismo, como decía Atahualpa, en otro cuero. Lo que pasa es que de pronto viene un chico, se sentó un chico acá, ¿no? Hace el año pasado, antes. Yo no tengo memoria, por eso no sé la edad de nadie, ¿no? Debe ser que por eso no me pasa tanto el tiempo, porque no me doy cuenta de eso, de verdad, lo juro, ¿cierto? Es familiares. Bueno, se sienta acá. Y le digo. Pero el libro que me trajiste, amablemente, porque a mí me gusta mucho escuchar a los chicos. Ah, pero me trajiste 3 páginas. Sí. ¿Y cómo sería? Bueno, lo hacemos como con improvisaciones y ya está. Es la frescura. Digo, mira, es la frescura. Pero primero, para la frescura, tenemos que lograr lo que no es frescura. Tenemos que lograr un guión que nos represente, un guión de hierro, para deshacerlo.
Obvio.
Después ensayamos y no hacemos nada de lo que dice el guión. Pero no podemos... Él estaba contento. Qué raro que pienses así, porque a vos te gustan los... Cómo filmamos los jóvenes. Y a mí me gustan mucho, claro. Pero ¿y cuál es lo nuevo? Lo nuevo es lo viejo. Un guión es un guión.
Y la libertad se obtiene con mucho trabajo. Digo, para tener libertad mucho. Antes hay que explorar y trabajar mucho, porque
no, pero yo entiendo bien eso de que tuvimos una película hace poco pensada y era muy bueno improvisar. ¿Te acordás que habíamos pensado en improvisar La Hora Azul con actores, actrices? Era muy bueno, pero hay que escribirirlo, hay que saber qué es. No es tan fácil.
Bueno, nos preguntábamos de la última edición del Bafisi, lo conversábamos por más atrás, ¿cómo sería esta ópera prima de 840 minutos que se va a presentar de Mariano Ginás? ¿Y cómo sería la de Jimena Blanco de 67 segundos?
¿Sabías bueno, eso? La de Jimena Blanco es
¿es un spot publicitario?
Es muy linda película.
Contanos, ¿la conoces?
¿La viste? Sí.
¿Ah, la viste?
Sí.
¿Qué
sí,
es?
Porque bueno, nada, es una película con cinco adolescentes que transcurre toda en una noche.
¿Esa cuál es? ¿La larguísima?
La corta.
La corta.
Ah, la corta.
La de Jimena entonces... Blanco, que se llama Paisaje, que está bien. En la competencia del Bafisi, y es muy linda película. La verdad es que es una película muy fresca, pero es un guión que ha tenido muchísimas reescrituras y mucho tiempo de trabajo.
¿Para cuántos minutos?
67 minutos, ¿no?
¿Minutos o segundos? Son como no, fugaz, no, la citaron
no,
mal.
No, no. Debe tener 70, en vez de tener una 80, película, debe tener 70 es. Minutos, sí.
Y bueno, normal.
70 parece. Minutos, bueno, es un poquito más corta que una película que entre 80 y 90, ¿no?
Ah, pero entendí que me había dicho...
Así estaba expresado en la gacetilla de prensa, que era fugaz. 67
segundos.
Que era como
No, es fugaz la... Normal, ¿no? Es fugaz la película, es muy fresca. Uno tiene la sensación que transcurre, sí, como un devenir. Es solo una noche, una noche que cambia la vida de estas chicas.
Mirá.
¿Y la otra?
De Mariano Ginás, bueno,
esa
no
sí,
la he visto,
tres partes.
Pero hay que tener 12 horas para sentarse a ver una película, ¿no?
Claro, claro.
Siete veces lo que el viento se llevó, no sé. Y eso que siempre te dicen, sos tan larga que pareces lo que el viento se llevó.
Y es increíble porque Mariano trabaja sin, trabaja con sus propios recursos.
Bien.
Sin apoyo del Inca, en proyectos siempre muy ambiciosos. Y para mí también con una impronta muy, muy, muy personal.
Decime, por ahí me desasnás. Yo adoré una película, yo era presidente del jurado, que le dimos premio, que se llamó La larga noche
de Edgardo Castro.
De Francisco Santi.
La noche, claro.
¿Cómo fue? ¿Anduvo bien en el cine? Nada, ¿no?
No, anduvo, bueno, muy bien. Es una película que fue a Cannes.
Es maravillosa película.
Fue una película que fue a Cannes.
¿Ah, fue a Cannes?
Sí, sí,
ay,
sí.
Ay, los chicos
sí,
son sí. tan preciosos lo que sí, le hicieron y tan sensibles.
Bueno, exalumnos de la ENERC.
Sí. Lindo.
Sí, muy bien contada, ¿no? Digamos, muy bien contada.
Y una emoción. Vos no sabés lo que me gustó a mí.
Muy clásica, o sea, muy bien construida, guión de hierro. Yo creo que ese es el camino, el que estoy
qué
viendo
bárbaro,
de los alumnos de los nuevos
qué
estudiantes.
Linda peli.
Muy linda peli.
¿Y La noche de Castro te gustó? Que también.
Ah, es otra película.
Sí,
La noche de Edgardo Castro.
Sí.
Sí, yo la siento muy, 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 muy cercana a Un año sin amor. Lo hablamos mucho con Edgardo.
Yo lo adoro,
somos
Edgardo.
Un poquito almas.
Yo lo adoro, es un amigo mío divino. Cuando no hay mensajes de él en mi celular, yo me pongo triste porque él siempre me deja un mensaje.
Qué lindo que es Edgardo.
Es lindo, sí. Y creo que puede hacer un cine muy bien. No es que él filme bien, porque la película no es que... No, lo digo en el mejor de los sentidos. Es algo más que filmar bien.
Es muy difícil hacer esa película.
Cuenta desgarradoramente una historia. No es que es perfeccionista, ni la película está bien contada en luces. No, eso es a lo que me refiero. Pero llega un momento en que entras en esa película profundamente y tiene un final glorioso.
Tiene mucha...
El travesti este
cruda.
Que trabaja es una cosa elevada.
Increíble.
Cuando él llamó a sus amigos para que hagan la película porque nadie quería actuar, haciendo ese papel de hacer el amor y todo lo demás, la verdad que los 10 primeros minutos me quería ir del cine de un modo... Encima estaba mi hijo sentado al lado mío. Y yo pensaba, ¿qué hago acá? Estaba Lehrer también. Y yo, ¿qué hago? Me quedo... Y sí... Y después a la salida López, que vos sos el director, ¿no? Y ahí nos hicimos amigos. Sos un genio, le dije. ¿Cree que me ibas a insultar? Me dijo. Qué precioso.
¿Cuántas cosas que es el cine, no? ¿Cuántos tipos de cine tan diversos que tenemos en nuestro país? Y qué importante defenderlo, ¿no?
Y qué buen cine.
Sí.
Y qué lindos actores, y qué lindas actrices, sobre todo actrices.
Por supuesto, sobre todo actrices como vos.
Sí, es verdad, sobre todo actrices.
Sí, la verdad es que
hay
sí.
Hay más actrices buenas que actores buenos.
Sí, de
varones.
Verdad que sí.
Sí.
Sí,
hubo
literatura...
una generación que fue muy elevada de actores divinos, ¿eh?
Sí.
No.
Pero vos, ¿por qué
tanto.
Crees que es? Porque yo tengo mi teoría.
A ver, ¿cuál sería? Yo no. Sí te sé claramente, digo, mi idea.
Yo creo que tiene que ver con una cuestión de sustento y económica, con el tema de la estabilidad laboral, que muchos actores, hay más actores jóvenes y con la edad muchos van abandonando la profesión.
Puede ser que, sí, es muy inteligente lo que decís, ya no existe Lautaro Murúa ni Alberto Mendoza, que no era un buen actor, pero tenía una presencia, uh-huh. Bueno, Lautaro era inefable. Ya no existe.
Después de los 40, Lupi, es cada vez más difícil conformar elencos. Bueno, con esto que es, o sea, se habla mucho, ¿no? Cuando uno está con un productor o estás en televisión, del tema del star system, ¿no? Y cada vez cuesta más con los masculinos y no tanto con los femeninos. Me parece
no,
que hay un tema.
Qué lindas actrices y actores, además de todas las edades. Uh-huh. Hay unas actrices deslumbrantes. Pero en el mundo está pasando. ¿Vos viste las actrices grandes que hay en Hollywood? Qué divinas sí. Son. En otro momento no existirían no actrices de más de 50 años estrellas. Uh-huh. ¿No?
Impresionante.
Qué buen momento.
Sí, la verdad que sí.
De la mujer es un momento extraordinario.
Sí.
Y buenos guiones.
Estamos en eso, ¿no? Como abriendo los ojos.
¿La literatura inspira tu creación? ¿Sos lectora?
Sí, siempre. Siempre estoy leyendo autores argentinos con la fantasía de que voy a encontrar la novela perfecta para adaptar. Siempre estoy con esa fantaseando.
¿Qué
¿no?
te gustaría, por ejemplo? ¿Qué género te gustaría?
No, a ver, digo, la verdad es que uno siempre está abierto. A mí lo que más me sale es el drama, digo, sí. Mucho más.
Más que la comedia.
Sí, pero el thriller es algo que me gusta, que me apasiona.
Con este te va a ir bárbaro.
Esperemos, sí.
Tenés mucho para hacer ahí, ¿no?
Tenemos grandes escritores y tenemos grandes escritoras, ¿no? En este momento.
¿Ves teatro o no?
Sí.
¿Te gusta el teatro?
Sí, me gusta el teatro, sí, justo, bueno. Nada, estuve muy cerca ahora de que estrenaron esta semana de Marilú Marini con Erika Rivas.
Ay,
con
la Matate quiero ir a ver, me llamó Eriquita.
Tenés que ir.
¿Cuándo estrenan?
Ahí estrenaron el viernes pasado.
Es verdad, un solo día a la semana, ¿no?
Viernes y sábado.
Ah, viernes y sábado.
Están en Santos. Estuve ahí como muy cerca de la producción. Después por tiempos no seguimos adelante. Pero me encanta el teatro.
El espacio es maravilloso.
Yo adapté una...
Santos 40. Y César Brie, que a mí me interesa particularmente como dramaturgo, hace la mayor parte de sus puestas. Y mira. Cada vez que está César Brie, voy a Santos 40.
Es preciosa.
En Chacarita, una sala muy linda en Chacarita.
Hay que invitarla a Erika Rivas.
Sí, por favor.
Erika va a ser protagonista de Gran Splendid. ¿Has pensado en ella también?
Sí, sabés todo vos. Bueno.
No, me acordé. Ahora que esa película que particularmente me interesa.
Porque sabe tanto. No, de verdad.
Pero necesito financiación para esa película.
Impulsemos.
No estoy hablando de Gran Splendid. Bueno, sí. Siempre quiero trabajar con Erika. Bueno, es una amiga, es una actriz que valoro muchísimo. Digamos, realmente me parece.
Yo la adoro.
Una fuera de serie, Erika.
Que me divierto con ella. Creo que es una cosa. Estaba con Sol y no la vez pasada cuando la encontré, vos no sabés lo que fue.
Bueno, yo hasta el sábado voy, vamos.
Sí, vamos a comer.
Vamos juntas. Aparte desde una.
El encuentro de varias mujeres juntas que hacen lo mismo.
Es muy poderoso.
Digo porque, sobre todo actrices, ¿no? Es una cosa. Y además el chismorreo también es bueno.
Sí, obvio.
Se salva, algunos se salvan.
Y no, nah, y nah. Es una adaptación de una novela de Ariana Harwicks, que es una escritora argentina, bueno, que le está yendo bárbaro por el mundo ahora.
Lo que está haciendo Erika con Marilú.
Con Marilú. Bueno, es un texto precioso y que habla del amor y de la maternidad, ¿no? Cómo te conducen a la locura muchas veces de temas muy bueno que nos atraviesan, ¿no? Como mujeres, pero muy muy linda obra.
Decime, ¿ves televisión?
Poco. No te voy a engañar.
A mí, ayer yo me di cuenta, estos días que estaba viendo una serie que estaba muy popular, que terminó, cómo me cuesta ver eso. Pero ¿por qué será, no? Mira que he hecho televisión con mucha gente muy divina y no me fue mal. Alguna cosa horrible debo haber hecho, algunas cosas horribles en televisión, pero algunas buenas. Y con Doria, con María Herminia Avellaneda, con gente muy interesante para trabajar. Pero no se trabaja, no se ensaya.
No, pero hoy hay distintas televisiones. Hoy no, creo que ahora estamos en un tiempo de cambio rotundo.
La que vos
rotundo.
Vas a hacer, sí. Pero en general no te dejan.
No, lo digo en sí. Serio, que una cosa, a ver,
no.
Que hay distintos tipos de producción está cambiando la televisión, porque, por ejemplo, este proyecto como Morir de Amor ya no es para televisión abierta, ya no es que piensan que la pantalla
estoy
es Telefe.
Totalmente de acuerdo.
No saben para dónde, ni
eso
cuál va a ser la primera pantalla.
Quiero
y luego,
ir.
Sí, se va a pasar por Telefe, pero eso es interesante. Como
eso
ya,
quiero hacer, ¿entendés?
Pero se no piensa con una mirada internacional, donde el mercado no es solo el argentino
duda,
y los presupuestos no son
duda.
Los mismos, improvisados, y también no es lo mismo hacer una tira. La verdad que la televisión abierta quedó desde el lugar de lo popular, de lo más popular, digo, es muy difícil.
En realidad
difícil.
Lo populachero.
Lo populachero.
Porque lo popular es maravilloso.
Obvio.
Es maravilloso. Y tocas una fibra divina y podés hacer historias de amor fantásticas. Que siempre tienen una cosa cursi porque el amor es un poco cursi y está bueno.
Sí.
Está bueno. Pero la verdad, se ensaya tan poco. Está todo tan. Vos trabajás a la noche. Yo hice una cosa de un mes, me había muerto mi madre. Dije, voy a hacerlo. Me va a sacar de la cabeza tanto pensamiento esquivo. Y bueno, y corregía libros hasta las 3 de la mañana. Entonces, sin ensayar al día siguiente, ponían 5 escenas más. Y era, ¿cómo? Porque no se puede ser buena. Si un día se lo dije a Rita Cortese, se lo dije. Dije, Rita, ¿estás parecido otra vez? Y me dijo, sí, porque digo letra. Y digo, sí, tenés razón ella, que es una actriz enorme. No se puede hacer un sufilado. No se puede hacer nada terminado a mano si no se hace como haces vos. Se filma,
no sé,
se ensaya.
Veremos cómo lo hago, pero acepto el desafío. Pero bueno, sí, la verdad que tiene que ver con los tiempos de producción, digamos, también uno acepta sabiendo el tiempo que tiene para dedicarle a cada uno de los capítulos, ¿no? Que las condiciones están dadas, porque si uno tiene que llegar y hacer en 2 días un capítulo de 40, 50 minutos, no entra en la cabeza de nadie.
Yo hice con Vicente Aranda la televisión, la serie que ganó el Festival de Cannes de Televisión con miles, Victoria Abril y todo el mundo en España. Se llaman Los Jinetes del Alba. Uh-huh. Era 4 horas, 8 meses, $1,000,000 cada capítulo.
Claro.
Así se puede.
Claro, así se puede. Acá no tenemos los mismos presupuestos, pero también tenemos muchos recursos.
Estoy segura que no se usan mucho.
Que no se usa mucho.
No. Los vas a usar vos.
Bueno, vamos a intentarlo.
¿Tenemos que terminar? No, ay, qué suerte.
¿Y en el caso de Sbaraglia fue lo primero que pensaste con él? ¿Querías trabajar con él por algún motivo en particular?
Bueno, nosotros ya habíamos trabajado juntos en Aire Libre con Celeste Cid.
Claro, sí.
Y nos llevamos muy bien. La verdad es que yo creo que él hizo un trabajo maravilloso y quedamos los dos muy contentos. Y siempre hablamos de volver a trabajar, y cuando me convocaron lo primero que dije fue Leo, para mí.
Él además creció mucho como actor, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo, y es un placer trabajar con
y
él.
Es tan amoroso.
Muy generoso, es un actor muy
generoso,
talentoso y muy
pero aparte
generoso.
Lo que creció, o sea, es que lo digo porque se lo digo a él, ¿eh? Le cambió la voz.
Sí.
El color de voz le cambió.
¿Lo escuchaste cantar? Canta maravilloso.
No.
Yo le hice grabar un tema de Cheyenne para Aire Libre, para mi película, y tenía más vistas el tema musical que hicimos en YouTube que los espectadores que fueron a ver la película.
Está divino.
10
está...
veces más. Pero yo quería también el personaje de Morir de Amor es un asesino, pero también es un Don Juan, es un hombre que enamora a distinto tipo de mujeres.
Y está muy buen mozo con el tiempo, está más buen mozo que cuando era chico.
Muy buen mozo.
Sí, está muy lindo, sí.
Sí.
Está muy lindo. El otro día decíamos con Juan, mi hijo, de los actores que crecen, el tiempo les va muy bien a los hombres en general, porque Pablito Echarri también está más lindo ahora. A pesar de las ojeras y de... Tiene una especie de cosa mucho más...
Y está muy bien en Eda. No sé si lo viste, pero...
No.
Está muy bien. Sí, debo decir que también.
¿Algo ves en televisión?
No, sí, Netflix, sí, digo, sí.
Sí, las series.
Sí, series. Soy consumidora de series y intento también estar al día.
Hablabas de los documentales. Digo, el argentino, por lo menos el último año, se destacó por sus documentales, ¿no? Como que es un género que va creciendo y se va instalando.
Muchísimo.
Y eso es muy interesante también para nuestro país.
Muchísimo. Y bueno... Yo trabajo esto, me contabas con Sergio Wolf, que bueno, él está presentando también una película en el Bafisi.
Mira.
Un documental. Esto es un golpe. Vos tenés los nombres. Esto es un golpe. y bueno, no, realmente sí, está creciendo muchísimo el documental. Digo, y tenemos grandes documentalistas.
Hoy me hablaron de Sergio porque me llamaron de la para hacer una charla.
¿En el Fondo Nacional de las Artes?
Sí, sí, sí.
Porque él es el director del Fondo Nacional de las Artes.
Me va a parecer muy interesante. No sé si a los demás les va a parecer, pero a mí me va a encantar
hacerlo. Bueno, la programación de la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes es magnífica. En Rufino de Lizalde, toda programación gratuita, exquisita.
Yo lo sé, pero ahora lo hacen, bueno, lo van a hacer acá en la Casa de Victoria Ocampo.
De Victoria Ocampo, claro, a esa me refería. Sí,
la casa que hizo Le Corbusier, ¿no?
Exactamente.
Gracias por venir.
No, muchas
gracias.
Con todo
mi corazón,
vos.
Perdón, qué lástima que no pude con fechas hasta. Estamos pronto juntas.
Sí, ojalá, sería un sueño para mí.
Bendiciones porque seas tan joven, tan buena directora y que la gente te quiera tanto, ¿no?
Bueno, ojalá tengamos la oportunidad de trabajar juntas. Gracias por invitarme.
Gracias, mi amor. Gracias.
Un placer.
Gracias, chicos. Gracias. Hasta el domingo.
Hasta
adiós.
Pronto.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras, veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.